Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, Egunon Araba, miércoles 23 de diciembre, inmersos en los días previos a la vacunación del COVID-19. Ha pasado un año desde que conocimos la existencia de un virus que pululaba por China, que dejaba miles de enfermos a su paso. Meses después se introdujo en nuestras vidas y se resiste a marchar. La solución está en esa vacuna que llegará a Euskadi este fin de semana. Varias certezas y muchas incógnitas. La primera, les decimos una fecha que se desvelaba ayer, lo decía la consejera Sagardui. Será el próximo domingo 27 cuando comience esta vacunación. No conocemos cuántas dosis llegarán a Euskadi, pero sí que está en marcha. Más preguntas que nos hacemos. ¿Cuándo podremos quitarnos la mascarilla? ¿Cuándo recuperaremos nuestra vida anterior? Son las preguntas, las cuestiones que están encima de la mesa y que costará mucho tiempo encontrar la respuesta. Comenzamos.
Todo apunta a que el 27 o el 28 de diciembre se podría empezar a vacunar en el País Vasco. Se prevé que la comunidad autónoma vasca reciba inicialmente 20.000 vacunas para hacer frente al coronavirus. La vacunación contra la COVID-19 será gradual, progresiva y escalonada, y va a ser un proceso largo que llevará hasta el otoño del próximo año. Los departamentos de Seguridad, Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Salud trabajan ya conjuntamente en el diseño del operativo que garantizará el proceso de vacunación en Euskadi. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco.
Si hay vacunas, hay estructura, hay logística y hay seguridad de que se va a poder hacer.
Pero tiene todo el engranaje preparado para afrontar esta situación.
El sindicato de enfermería SATSE confirma que el colectivo ya ha comenzado con la formación.
Formación para la conservación de la vacuna y para el registro. Todos tenemos que registrar de la misma manera, entonces tienen que aprender el programa informático que deben de utilizar.
La vacunación contra el coronavirus en la Unión Europea arrancará el próximo 27 de diciembre. Se prevé además que el proceso contra la COVID-19 en el conjunto del Estado español empiece el próximo domingo 27 de diciembre, un día después de recibir las primeras dosis de Pfizer, que llegarían el día 26. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
La vacunación en España empezará el domingo 27 de diciembre. Se va a administrar la vacuna o se va a distribuir entre las comunidades autónomas en atención a los colectivos de estas categorías, de estos colectivos que tengan en cada comunidad autónoma.
Los residentes de las residencias y los trabajadores sanitarios serán los primeros en recibir la vacuna.
Todos estamos preparados para pasar el 27 y que todos tenemos ganas de empezar el primer día posible. Va a ser un número significativo de dosis. No van a ser todas las que quisiéramos. Esto va a ser un proceso progresivo, el de vacunación.
Por cierto, que un 40% de la ciudadanía vasca esperaría para vacunarse contra la COVID-19. Un 10% no piensa vacunarse. Un 21,6% lo haría con alguna reserva y un 19% se vacunaría sin ninguna duda. Estos son algunos de los resultados del último de Eustobarómetro Social.
Pues yo sí, me vacunaría por responsabilidad.
Entiendo que es el único remedio que tenemos, ¿no?
En cuanto me digan, una poco.
Mañana, Ori, me acuerdo de la maquilla de Arevay.
Sobre el almacenamiento de las vacunas, todo dependerá de la vacuna y sus características. El Gobierno vasco lleva tiempo trabajando para tener previstas distintas posibilidades de almacenamiento en función de las características y la cantidad de vacunas a recibir. La empresa Bexen Medical, que está en Hernani, es una de las alternativas que más se aproxima a las necesidades de almacenamiento y conservación. Los sistemas de frío de las plantas de su compañía, dedicada al almacenamiento, gestión y distribución de muestras biológicas en condiciones extremas de frío, tienen Hernani, Madrid y Santiago de Compostela, están capacitadas para alcanzar los 70 grados bajo cero que requiere la conservación de esta vacuna. Todo se va encauzando, pero el proceso va a ser largo. Por eso, el ministro de Sanidad hace un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia. La vacunación va a ser progresiva. ¿Significa esto el principio del fin de la pandemia? Dice, no el fin definitivo. Salvador Illa.
Que bien pronto, el 27 de diciembre, es el principio del fin de esto. Proceso que va a ser largo, pero es el principio del fin. Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía española a tener una actitud de máxima prudencia.
Todo parece triste, aunque el porvenir esté tan gris. Aunque esto no quiere cambiar, sigo soñando despierto.
Y nos metemos de lleno en un hospital. Nos vamos a ir hasta Galdakao para charlar con el jefe del servicio de neumología de OSI Barrualde de Galdakao, Pedro Pablo España. ¿Cómo está, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, bien.
Sí.
Toreamos bien, ¿no?
Sí.
Lo que nos toca vivir.
Vamos poco a poco, pero bien, bien. Hombre, la cosa parece que se está estabilizando un poquillo, pero tenemos que estar muy al día, porque aquí sigue habiendo pacientes y va a costar ir bajándolos. O sea que, bien, de momento con ganas para empezar bien el año.
Vivimos muy rápido, las noticias son cambiantes día a día, sin embargo tenemos la sensación de estar metidos en un bucle. ¿Tienen ustedes desde el sector sanitario esa misma percepción? ¿Y si es así, cuándo vamos a salir del bucle?
Hombre, la verdad es que las noticias, todo es tan instantáneo, tan mediático, que sí que es cierto que nos llegan noticias, la nueva cepa, las vacunas que vienen, que no vienen, que no sabemos. Hombre, todos estamos un poco expectantes. Yo creo que vamos solucionando ciertos problemas y que vamos a mejorar seguro. Yo creo que las vacunas ya están ahí y van a ser una solución, no va a ser la panacea, pero realmente nos va a dejar un poco más de margen, más tranquilidad para ir doblegando al virus. Yo creo que sí.
Desde el sector sanitario, ¿cómo han recibido esta situación? La vacunación comienza el 27 de diciembre, ayer lo anunciaba la consejera Sagardui, comienza en las residencias vascas, uno de los sectores más golpeados. Es una muy buena noticia, la espera de conocer cuántas dosis concretas de la vacuna van a llegar. Se habla de 20.000, pero se prevé que puedan ser hasta 50.000, dependiendo efectivamente del porcentaje que corresponda a Euskadi. ¿Pero qué es lo que opinan ustedes? ¿Cómo lo ven?
Hombre, nosotros lo vemos bien, fenomenal. Cuanto antes, y si fuese mañana, pues mañana no son días, pero yo creo que cuanto antes se disponga de la vacuna, antes empezaremos a vacunar, y eso es una buena noticia, ¿no? Yo creo que ya lo dijo la consejera Sagardui ayer, ¿no? Creo que fue, que parece que este viernes empieza por las residencias. Yo algo ya me han comentado también de la gerencia del hospital, que incluso nuestra OSI se empezará a vacunar, si es que disponemos ya de las vacunas, que parece que sí, pues este mismo domingo 27, ¿no? Y se empieza la residencia, es cierto, yo creo que empieza la residencia de Lorrio, además, en nuestra zona, lo cual es lógico, que se tengan unas prioridades porque no sabemos cuántas vacunas vamos a tener. Probablemente, como bien dice, para unas 50.000 personas, 40.000 puede haber, pero esto va a ir poco a poco, y no vamos a tener vacunadas a todo el mundo en una semana, porque la logística es compleja, pero se llevará bien.
¿La vacuna va a ser efectiva? ¿Va a solucionar el problema? ¿Acabaremos con el virus?
Va a ser efectiva. Yo creo que son vacunas, primero, muy seguras, bastante seguras, porque todos lo han demostrado, los ensayos clínicos, y tiene una efectividad muy alta, por lo que dicen. Las primeras que vienen están todas por encima del 95%, la de BioNTech, Pfizer, ¿no? Eso es una efectividad muy alta. ¿Y esto va a acabar con el virus? No lo sabemos. Realmente es la medida más efectiva que vamos a tener en este momento. Pero hay que ver realmente esta efectividad que han hecho los ensayos clínicos en el mundo real es cierta, y que lleguemos a doblegar al virus. Yo creo que en este momento lo que mejor y más a mano tenemos en un tiempo inmediato es la vacuna. Y hay que concienciarte que la vacuna es buena y es la que va a ir solucionando este problema.
Claro, no se va a acabar con el virus, porque para eso también se necesita que el 80-90% de la población esté vacunada. Es el efecto que hemos denominado en muchas ocasiones efecto rebaño, pero que nos va a costar unos cuantos meses, ¿no? Nos va a costar mucho tiempo.
Yo creo que las previsiones, lo ha dicho también el ministro, ¿no? Hombre, como pronto, para tener un 60, un 70% de la población vacunada, con el complejo que es la logística de tener vacunas y distribuirla, yo creo que hasta verano no se tendrá, eso seguro, pero lo que hay que ir haciendo es priorizando, ir vacunando a todo lo que se pueda y cuanto antes mejor.
El sector sanitario, comienzan por las residencias, pero ya nos dice que concretamente ustedes ya les han avisado, ustedes forman parte del sector sanitario, van a ser los siguientes en principio en vacunar.
Sí.
A los siguientes o a la vez.
No, yo creo que va por prioridades, ¿no? Tampoco es que nosotros tengamos una información muy muy clara, pero parece claro que va a la residencia y al personal sanitario de las residencias. Entonces esto, como la logística, empezarán como la gripe, ¿no? Se empezará por ahí, y el segundo eslabón va a ser el personal sanitario, y dentro del personal sanitario, que hay muchos, hay que ver cuáles son las vacunas que tenemos, se priorizará dentro del sector sanitario, ¿no? Probablemente sean las unidades que más exposición tienen contra este tipo de enfermedad, ¿no? Es decir, neumólogos, de urgencias, intensivistas, medicina, infecciosas, microbiología. Es decir, se va a ir priorizando y luego llegará todo el sector sanitario.
Pero usted forma parte precisamente de ese servicio, de uno de estos servicios. Es jefe del servicio de neumología de Osi Barralde, decíamos al comienzo, Galdakao. Va a ser, en principio también, entiendo, de los primeros su servicio, ¿no? En los que van a estar vacunados. ¿Está con ganas? Tiene muchas ganas de hacerlo. Y también sus compañeros, sus compañeras.
Sí, hombre, yo creo, yo desde luego siempre he sido pro vacunas. Yo me vacuno de la gripe y procuro que el servicio se vacune de la gripe. Que llegamos al 100%, eso es complejo, eso es complejo, pero yo creo que la gente está concienciada. Se ha aumentado mucho la vacunación antigripal, lo cual ya va diciendo que el sector sanitario antes era un poco reacio y se han vacunado. Y yo, en el servicio, yo espero que nos vacunemos todos, sin parar alguno. Yo no voy a decir que no, pero yo creo que la gente está concienciada y yo, desde luego, en cuanto me toque o me diga, me vacunaré, por supuesto.
Bueno, su servicio, uno de los más afectados, sin lugar a ninguna duda, el servicio de neumología, precisamente, con este virus que ha venido, que llegó para trastocarnos la vida. ¿Cuál es la imagen ahora mismo, la fotografía, y cuáles han sido las diferentes fotografías que han ido viviendo? Pero concretamente ahora, la fotografía, nos decía al comienzo, bueno, parece que se está estabilizando, pero todavía hay. Eso no podemos olvidar, no podemos dejar a un lado.
No, yo creo que realmente, hombre, si nos ponemos desde principios de julio, agosto, como ha ido, estamos en una situación hospitalaria, que es un poco el ámbito que nosotros conocemos más, estamos mejor. Pero llega un momento de que si nosotros teníamos 4 o 5 alas del hospital llenas por pacientes COVID, pues ahora estamos con una, pero sigue llena. En este momento tenemos también 22 pacientes todavía ingresados, 5 en la UCI, y sigue habiendo pacientes.
Sí, esto se puede hacer extensivo, entiendo, a todo el resto, ¿no? De los diferentes hospitales.
Están parecidos. Todo el mundo tiene una situación medianamente estable, pero esto no ha dejado de ingresar pacientes. Siguen ingresando en Basurto, en Cruces, aquí. Nosotros estamos en mucha relación porque nos vamos viendo. Pero, hombre, no es lo que había antes, pero sigue habiendo pacientes, sigue habiendo contagios. Cada vez que nos dicen, pues está todavía el índice en un 3, en un 4, 3, en un 5. Es decir, sigue habiendo contagios, sigue habiendo enfermedad. Y cuando hay contagio de enfermedad, un tanto por ciento, entre un 8 y un 10%, acaban necesitando acudir al hospital. Eso no hay que olvidar, seguimos con pacientes muy graves, seguimos, por desgracia, con pacientes que se nos mueren, y pacientes que están en la UCI, pues un mes, 2 meses. Es una enfermedad grave cuando se llega a ciertos momentos, lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que llegar a esta situación.
Decía que es extensivo, efectivamente, estamos hablando con Galdacano, pero es exactamente lo mismo, está sucediendo, por ejemplo, aquí en el hospital de Txagorritxu. Es decir, es exactamente lo mismo porque es prácticamente la misma fotografía que podemos sacar, ¿no? Con 5 arriba, 5 abajo, por decirlo de alguna manera, pero estamos hablando de personas y todas, efectivamente, todas tienen una vida y todas tienen una historia. Estos días también está siendo noticia la variante, ¿no?, de Reino Unido, cuando estamos hablando de este virus. No sé si les da cierto temor ante lo que se puede encontrar con ella. Es la única variante porque los virus mutan, ¿no? Y por otro lado, no se pueden poner puertas al campo. Es muy complicado una vez que surge en un país en el momento, ¿no?, en que ya tenemos conocimiento, quizás ya esté muy extendido. No sé si lo han comentado en el propio servicio, si les da cierto miedo, les da cierto temor.
Sí, hombre, todo un poco lo desconocido y el mundo tan mediático que te informa de estas cosas y te impresionan al día siguiente, claro, te da temor. Te da mucho respeto. Yo creo que lo que tenemos que saber todos es que el virus muta habitualmente. Todos los virus cambian y mutan. Muchas veces son mutaciones que no dan mayor gravedad al virus, como de momento parece que puede ser, pero si el virus sigue mutando mucho y muta y muy rápido, se puede hacer resistente a muchas cosas y eso da mucho respeto. Y luego son un mundo tan globalizado, lo que hemos comentado, pues han empezado en el Reino Unido, pero el Reino Unido la cepa casi está en el 70% de la población. Entonces, que en España o que en Euskadi tengamos el virus, pues no lo sabemos. Pero realmente estas previsiones es que llegará. Y si no está ya porque no lo hemos detectado, es probable que llegue porque está. Entonces hay que tomar medidas serias porque es un virus que ha mutado. Son más graves, son mucho más contagiosos, tanto como el 70%. Y eso es cierto que nos va a obligar a tomar unas medidas probablemente un poco más restrictivas hasta que estemos seguros que esto va cambiando.
¿Tenemos medidas poco restrictivas?
Yo creo que no. Ya ayer se reunió otra vez el LABI y se ha visto. Yo creo que son medidas bastante aceptables dentro de una sociedad que tiene que todavía convivir un poco y una economía, yo entiendo que también muy afectada. A nosotros desde el sector sanitario siempre nos parece todo poco, porque vemos los casos cuando nos llegan, pero hay que ser consciente que la sociedad también tiene otros muchos problemas aparte del sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas son las adecuadas. Yo espero que sí. Yo siempre sería un poco más restrictivo, pero insisto, por lo que acabamos viendo nosotros, nuestro mundo es mucho más directo, mucho más real. Entonces, con un confinamiento estricto, nosotros se nos baja mucho el ingreso. Eso lo vemos y vemos menos pacientes. Pero esto, ¿cuánto tiempo se puede mantener? Yo entiendo que para eso están los epidemiólogos, sociólogos y políticos, que nos orienten un poquito, ¿no?
Claro, eso le iba a preguntar, ¿qué le parecen las medidas? Ayer reunión del LABI, conocíamos sí. Estas medidas en principio, ¿no? Se ha restringido, se ha limitado el número de comensales para Nochevieja y Año Nuevo, siempre con el temor a ese último día del año, que parece que es el día claro. En el que todo el mundo se despendola, por utilizar, ¿no? una palabra o un verbo. También la hostelería se cierra estos días, ¿no? Concretamente a las 6 de la tarde. ¿Hubieran sido más restrictivos todavía? Sí, si hubieran tomado la decisión, si hubieran podido tomar la decisión.
Realmente hay otros países que lo han hecho. Es decir, siendo restrictivos hay que decir, bueno, pues cerramos la hostelería. Seguramente que habrá algún contagio menos, seguro. Yo no tengo ninguna duda. Que sea solamente la familia, seguro. Entonces, nosotros, como medidas restrictivas, cuanto más restrictivo, mejor. Eso, sin ninguna duda, para nosotros. Pero yo entiendo que también esto hay que tomarlo en un momento en el que la sociedad está cansada, que tiene problemas. Yo creo que algo probablemente se va a dejar. No me parece mal las restricciones que han añadido, ¿eh? Porque no es, bueno, temor sí que hay, ¿no? Porque todos sabemos, todos somos conscientes cómo han sido pues los últimos días de Nochevieja, Navidad, las compras a última hora. Hay más aglomeraciones y hay más riesgo de contagio, eso no cabe duda. A mí no me parece mal las medidas que han tomado ayer, que han aumentado la restricción.
Por cierto, encima de la mesa también hay otro tema, los famosos PCRs. Digo lo de los famosos PCRs porque en los últimos días, sobre todo si ponemos la televisión, vemos otras ciudades, pero también igual si nos damos un paseo, ¿no? Por nuestras ciudades nos encontramos con colas en algunos lugares donde se realizan PCRs privados. Una solución que algunas personas lo están utilizando para poder juntarse en Navidad con cierta tranquilidad. Gente joven que se va a juntar quizás con sus mayores, con sus padres o con los abuelos y se están haciendo. ¿Esta es la solución?
Hombre, vamos a ver, solución. Cuanto más conocimiento tengamos, mejor. Pero cuidado, porque esto puede dar una sensación de falta, falsa seguridad. Es decir, no podemos hacernos todos hoy una PCR para mañana podernos juntar. Primero la logística no nos daría. Que se haga a nivel privado o a nivel particular, bueno, ¿esto qué supone? ¿Te da seguridad? Hombre, si depende qué prueba te hagas. Si te haces una PCR, que es la prueba más sensible, te puede dar una seguridad, pero son pruebas que te dan una foto fija. Es decir, si yo me hago una PCR hoy 23, lo que no sé es si a la tarde o mañana a la mañana, que esto no es conocido en ningún, me puedo contagiar y la puedo transmitir. No puede dar sensación de seguridad cuando se vaya a reunirse con alguien, porque vamos a tener que seguir las mismas medidas, te la hagas o no te la hagas. Porque la seguridad no es el 100%, fijo. Más conocimiento, más información, claro que tienes. Si fuese una técnica que se hiciese en un minuto y que valiese un euro, pues haría más. Pero no, yo creo que todo el mundo más o menos tiene la misma percepción del temor, de la falsa seguridad que te dice, bueno, como soy negativo, hace 24, 48 horas voy allí y me quito la mascarilla. Error, francamente un error gordo sería ese. Hay que tomar las mismas medidas, aunque sea eso, ¿no? Esto sería importante, que el que tenga síntomas no vaya y el que tenga síntomas se la haga. Eso sí, porque no podemos ver a alguien, no podríamos concebir que alguien con síntomas pueda reunirse, porque eso sí sería la transmisión. Pero el que sea negativo, que no dé sensación de falsa seguridad.
Y mientras tanto, ustedes siguen trabajando, siguen con los enfermos diariamente, pero también están investigando, ¿no? Porque forma parte de su trabajo, forma parte de la propia investigación. Ustedes comparan, están buscando biomarcadores con muestras de neumonías por COVID-19.
Sí, sí, sí. Sí. Hombre, nosotros, yo creo que a nivel de Osakidecha se está haciendo una investigación importante. Yo puedo hablar un poco de la que estamos haciendo también nosotros en el Hospital de Galdaca, en el servicio. Nosotros ya antes de la pandemia, cuando empezó el virus, ya teníamos estudios de neumonías. Lo que pasa es que la neumonía COVID realmente ha cambiado el panorama, y casi todas las neumonías que vemos fundamentalmente son COVID. Ya estábamos estudiándolas, pero ahora realmente una enfermedad nueva, lo que es importante, cualquier servicio o cualquier hospital que tenga algo de investigación, hay que seguirlo, ¿no? Hay que hacer primero estudiar a los pacientes, seguirlos, ver cuáles son los factores pronósticos, y nosotros sí que teníamos ya un estudio para ver biomarcadores nuevos y biomarcadores sencillos, ¿no?, como hematológicos y de los leucocitos, para ver si esto nos puede predecir cuál es la evolución de esta nueva enfermedad del SARS-CoV-2, del COVID-19, y cómo puede evolucionar la enfermedad, cuánto riesgo puede tener, si es una infección por COVID o es por otra bacteria. Es decir, eso lo estamos estudiando. Incluso estudiamos en colaboración con otros, como con Biocruces Vizcaya o con Cipio Gune, ¿no?, para tratar de ver otros marcadores, otras proteínas que nos puedan dar información, perfiles genéticos, porque seguro que eso va a ser importante.
Fundamental, además. ¿Eh?
Uh-huh. Sí, sí. Y en eso estamos colaborando, porque nosotros seguimos a los pacientes. Vemos muchos pacientes, pero procuramos seguirlos por lo menos un mes, y el que no está bien, le seguimos algo más.
Claro, las esperanzas son buenas, pero hace falta tiempo, y quizás ese tiempo es el que más nos apremia.
Sí, sí. Hombre, en este momento tenemos lo que tenemos. Es decir, yo creo que las medidas preventivas son las más eficaces, pero una vez que el paciente enferma, tenemos fármacos que en principio parece que algunos son efectivos, pero no son la solución. No tenemos fármacos específicos. Sí que se están en este momento estudiando. Yo creo que la FDA ya ha aprobado el primer anticuerpo monoclonal frente al COVID, pero esto necesita tiempo. En este momento no tenemos unas herramientas muy eficaces para derrotar al virus. Yo creo que la vacuna es probablemente lo que mejor tengamos en este momento.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero me va a permitir una pregunta personal. ¿Cómo va a pasar usted la Nochebuena y la Navidad?
Pues yo en principio la pasaré con mi mujer y con mis dos hijos, eso seguro, lo cual no quita para que igual alguna mañana des una vuelta, porque claro, yo tengo familia, pero con la que no me reuniré, porque yo tengo ahora a mis suegros, ya mis padres ya fallecieron, pero mis suegros son mayores, y esto pues va a ser complicado, lo cual no quita para que un día les vayas a hacer una visita, estés, o cualquier cosa, pero las reuniones cerradas, estas cenas, estas comidas, las evitaremos. Bueno, yo tengo el núcleo familiar, lo que he dicho, que eso sí que sí que lo haremos.
¿Y siempre con la mascarilla?
Mascarilla, hay que tener. Yo en el hospital estamos siempre con mascarilla, estamos muy acostumbrados. En casa, lógicamente, como mujer, no la tengo, ¿no? Porque es lo mismo que hemos dicho antes, si no, nosotros los sanitarios nos teníamos que hacer una PCR día sí, día no, para salir. Pero mantener las medidas, yo en esto soy estricto. Yo también me tengo la suerte de vivir en una casa de campo donde estoy mucho tiempo al aire libre. Incluso comidas en invierno las hacemos fuera, en alguna terme. O sea, el aire libre, la ventilación es fundamental. Y el riesgo de estas cenas y comidas de sitios cerrados aumenta mucho.
Bueno, pues nos vamos a despedir porque el tiempo se nos ha terminado. Que ha sido un auténtico placer charlar con usted, Pedro Pablo España, jefe del Servicio de Neumología de la OSI Barrual de Galdacao. Un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias por hablar, bueno, de todo lo que se está hablando prácticamente en la calle, de todo lo que es actualidad, ¿no?
Entonces,
es un tema muy candente, es un tema que nos interesa, que nos preocupa además a todos y que todos estamos, desde luego, influidos por todo lo que nos cuentan y por lo que nos dicen. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y que disfrute. Agur.
Igualmente. Agur.
Berdin. Agur.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.
plus 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float. Dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat. Cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand.